soñando, porque al soñar ya voy cantando, que es mi modo de opinar. Tengo el humor incandescente del asaltante con patente y la milonga nacional. Soy vago, bardo y laburante, soy caballero y atorrante y un romántico Don Juan. Y en esas noches de verano junto estrellas como en ramos para luego dártelas.
Gracias por hacernos esas canciones a varios que conocemos.
Buenas tardes.
Bienvenido, Pablo Pinocho Rutín, cantante y compositor. Bueno, una figura grande del paisaje artístico nacional, que el 21 de marzo en Madrid comienza su gira 2019, celebrando 35 años de música y de escenarios. Estaba escuchando este tema y esta letra, y decía que si bien la murga ya es parte de una identidad nacional, es parte de un sello uruguayo, está la murga canción también, ¿no? Que uh-huh. Parecería que fuera como el rescate del año para quien gusta de la murga, sí. en un formato no, de repente no tan grande, pero grande también instrumentalmente.
Sí. Sí, buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación.
Un placer.
La murga canción se ha transformado en un género muy cultivado por gran parte del público, no por todo el público, por supuesto. Uh-huh. Y justamente hoy que tocan los Olimareños, creo, el embrión de la murga canción está ahí. Ellos en el disco Todos Detrás de Momo incluyeron una batería de murga en aquel momento de los nuevos Saltimbanquis y tocaban la guitarra y la batería de murga. Creo que fue el primer experimento de esa naturaleza, que después continuaron otros creadores, por nombrar a uno que es el, me parece, el más grande en ese sentido, que es Jaime Ross, ¿no?
Sí.
Entonces, la murga de alguna manera durante el año transcurre no solamente en forma de cuplés o de despedidas, sino a través de canciones.
Estaba también escuchando esto y de pronto también haciendo un poquito recordando otros temas de otros autores de este género. ¿Cuántos estilos autóctonos también confluyen en la murga y en la murga canción, ¿verdad? Porque también esto tenía unos dejitos de tango canción.
Sí, sí, claro, ¿no? Esta es una música de Alberto Mañone, que tiene texto de Horacio Ferrer, que fue parte de la operita Dandy, el príncipe de las murgas. Una música excelente de Alberto en toda la obra, y esta pieza en particular. Yo creo que la música uruguaya toda hoy tiene esa cosa de fusión, inclusive las bandas de rock. O sea, la milonga, por ejemplo, aparece de forma muy clara.
Es verdad.
En muchos autores jóvenes.
Lo decíamos recién de Nasser.
Sí.
Hacíamos,
bueno,
justo referencia.
Claro. Las guitarras de Zitarrosa, ¿no? Lo que uno conoce como las guitarras de Zitarrosa, que antes también fueron las guitarras de Amalia de la Vega. Zitarrosa quizás toma de ahí esa forma de trío, de cuarteto. Ahora están en la música popular uruguaya. Los músicos que tocaron con Zitarrosa están súper cerca de las generaciones jóvenes y se fusionan el candombe con el rock and roll, con la milonga, con la murga. O sea, como una fusión permanente. Se rompió un poco esa cosa de cada universo etiquetado por su lado y empezó a confluir todo hacia la música del Uruguay.
Los viejos murguistas de alguna manera son el tronco del árbol, y quizás vos y otros de tu generación, las ramas. Y ahora uno está viendo que los jóvenes son los frutos, porque es impresionante cómo este género está atrapando a gente muy, muy, muy joven, que uh-huh. además ha encarado la aventura de componer. Porque, ¿qué pasa? Y vos corregime si yo me equivoco. Este es un género muy estricto, uh-huh. muy estricto, y podés ser criticado duramente si haces las cosas mal. Y de alguna manera está bueno ver ese atrevimiento que tienen los jóvenes. Uno lo ve en algunas bandas, en algunas de las bandas nuevas también, que entra uh-huh. este género, y que lo hacen muy bien y respetando las reglas del juego.
Sí, es muy interesante lo que decís. Siempre digo y siempre pienso, cuando pienso en la murga, justamente en el tronco de este árbol, en los viejos murguistas, que eran murguistas del año 60, uh-huh. cuando ser murguista no era una cosa que estaba del todo bien vista, ¿no? Si vas al diccionario de la Real Academia, dice músicos desafinados de esquina y un montón de disparates más.
Sí.
Eso ha ido cambiando, se ha ido transformando socialmente, y hoy en las escuelas, dando clases de canto y en los coros escolares, hay un montón de gente que sale en carnaval y que hace murga. O sea que ha cambiado como el estatus del murguista.
Bueno, el mismo murguista ha cambiado ese estatus de alguna manera.
Sí, ¿no? El mismo murguista, pero no hay que olvidarse de aquellos precursores. Y el Pitufo Lombardo dice una cosa que a mí me parece súper sabia e interesante, que es para romper con un género, primero tenés que conocerlo. O sea, está bueno que vos de repente quieras tomar otros caminos, pero necesariamente tenés que conocer la historia. Entonces, esta gente que hacía esa murga en estado puro, o murga más tradicional, o murga más clásica, dejó una forma de hacer murga que algunos grupos han tomado y mantenido la esencia exacta, y otros grupos, que de repente es la gente más joven, han pateado algunas puertas nuevas y han generado, por ejemplo, presentaciones o retiradas que, o despedidas que, mucho más que ser nostálgicas, apuntan al humor. Eso en la cabeza de un murguista clásico no cabe. La retirada tiene que ser nostálgica, el barrio, el amor, no sé qué. Sin embargo, se rompen las estructuras, pero me parece interesante esto que decía el Pitufo de romperlas, pero conociendo dónde está el origen del asunto, ¿no?
Está clarísimo. Pino, son 35 años de música y escenarios. ¿Tuviste que salir a investigar sobre vos mismo para poder festejar estos 35 años? ¿O te acordás de todo de memoria?
No, en realidad el repertorio, este repertorio para la gira, está armado haciendo, son versiones de músicos uruguayos. Hay cosas de Roberto Darwin, de Jaime Ross, de Fernando Cabrera, de Dino, algo de Ana Prada. Bueno, es como un repertorio extenso sobre compositores y compositoras uruguayas, y alguna canción mía. Yo estoy como en un momento que estoy medio aburrido de mí, entonces oficiar de intérprete me permite, bueno, tener un poquito más de subjetividad sobre las canciones y generar ese juego de, bueno, decir, leo una canción, me parece que va por acá, la forma de interpretarla es esta, está queriendo decir esto el autor. Cuando son autorías tuyas, vos ya sabés cómo fue creada, o sea, no tenés ese juego de intérprete que tenés en una canción que te es absolutamente ajena.
Es cuando tenés como 40 años de matrimonio. Bueno, conocés sí. Todo y a veces que la querés matar a la canción, pero sabés que un poquito la querés.
es bastante parecido, es convivir con tu música y con tus textos. Y me gusta pila esto que está sucediendo de hacer canciones de otros autores, que las buscás para tu voz, lo que te gusta hacer, está bueno.
No, además es divertido.
Es divertido, exacto, es divertido. Tiene que ser divertido el escenario.
O sea, hay una cosa, cuando uno dice divertido a veces es como que estuviera desvalorizando el trabajo del artista, pero hay una cosa que me parece que es muy importante entender. Si el artista no se divierte sobre el escenario, no, desde el artista más oscuro hasta el más colorido.
Totalmente.
¿Verdad? Si no se divierte.
Sí, está un poco devaluada la palabra divertido, ¿no? O entretenimiento, pero creo que, no sé, que la música tiene mucho de eso, ¿no? Yo digo, lo que yo intento en un show, en un toque, es que la gente la pase bien, que disfrute, que pueda cantar, que si es posible que pueda bailar, que haya humor y que, bueno, que las canciones estén en el lugar que tienen que haber. Pero un show es un momento de comunión con los que están ahí, después se disuelve, se apagan las luces, cada uno se va con su guitarra y se terminó todo, por más que queden los celulares y todo. Entonces, ese momento tiene que ser reconfortante, si se puede transformador, de que la gente que vino salga por esa misma puerta un poco mejor que lo que entró. Ese es el objetivo también, ¿no?
Totalmente. Y me imagino que llevar esta música tuya y de otros uruguayos al exterior, Oslo, Estocolmo, Copenhague, Berlín, Barcelona, Madrid, los uruguayos en el exterior deben estar esperándote así con los brazos abiertos y tener un poquito de la patria en su lugar.
Sí, es una experiencia, a mí me fortalece mucho hacer toda esta gira que da muchísimo trabajo. Hace como un año y medio que estamos trabajando para esto, porque desde algún lugar es bastante artesanal, son asociaciones de uruguayos por el mundo, gente que a veces ni siquiera conoces, te conectás por WhatsApp o por correo y vas arreglando, bueno, cómo sería el toque, dónde sería, te mandan fotos, o sea, es un trabajo. Pero a mí me reconforta mucho hacerlo justamente por eso que decís. Es muy emocionante sentir lo que vibra la gente de Uruguay en otros países, gente que de repente hace 20 años que no viene, que es de La Blanqueada o del Buceo, de Punta Carreta, y que está en un lugar del mundo con frío que oscurece a las 6 de la tarde mirando una murga por internet o escuchando un pedacito de candombe. Entonces, acercar un pedacito de la cultura, que por lo general aparte tienen familias que son del lugar, o sea, son uruguayos casados con suecas, con hijos de allá, o sea, es como un aporte importante desde ese punto de vista.
Sí, y además, de alguna manera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es enquistar un acto cultural a gente que de pronto nunca, o lo vio, o lo escuchó, pero de pronto nunca lo vio, que no es lo mismo, ¿verdad? Tener un artista en una pantalla de celular o en una pantalla, de televisión, que tenerlo frente a frente, digo, genera otra emoción, genera otra conexión.
Te transformás en un embajador.
Sí, es una responsabilidad en ese sentido de ir y hacer un buen show, hacer las cosas bien, a mí me gusta mucho compartir con la gente, o sea, esto es personal, digo, para mí no tiene valor tocar e irme al hotel o al lugar donde estemos y no compartir con la gente, con los uruguayos, que en el mismo día te invitan a 5 asados, ¿no? Che, hacemos un asado en casa, che, hacemos un asado en casa.
Tendría que llevar doble de riesgo para eso.
Claro, para los chinchulines. Pero
lo que te cae mal, mandas a otro. Mira, llego Pino, un igualito. No,
yo he hecho cosas así en la puerta de un lugar que todo el mundo te invita y juntarlos. Che, vengan un poquito. Y si hacemos la casa de uno, ustedes todos.
Vamos todos.
No, y de repente se termina conociendo gente que hace 15 años que vive en el mismo lugar y no se vieron nunca la cara y son uruguayos. También sucede mucho que hay en un mismo lugar, chico, 3 asociaciones de uruguayos que no se llevan bien entre sí, y el hecho de que vos vayas activa de repente determinadas dinámicas de encuentro, o sea, tiene mucho más que ir a llevar la música. Para mí es una experiencia alucinante.
O po y vandalismo en un toque de Pinocho Rutín. Rock and roll.
Rock and roll del puro.
Muy bien. Pino, acá hay una cosa que, bueno, yo siempre cuando hablo con un murguista siempre le digo que uno toca de oído en el tema y habla de lo que percibe. El murguista cuando escribe sobre la realidad, ¿verdad? Más allá de que todo se ramifique para la crítica o la parodia o lo que tú quieras, pero siempre escribe sobre la realidad. Sin embargo, hay una estética en lo que tiene que ver con la lírica, que yo sé que se respeta mucho. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? ¿Qué es lo que pasa con los momentos que nos toca vivir? A veces parecería que es poco poético en un tema meter un celular. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí.
Ciertas palabras, ciertos términos. ¿Es un cronista fiel de su momento, el murguista?
Y debería serlo. Creo que hay que ir acompasando todos estos cambios y la tecnología en la música hay que ir incluyéndola cada vez más, ya sea dentro del estudio, en vivo, como la quieras usar, o como decís vos, en una canción a través de los efectos o de palabras nuevas, ¿viste? De repente hay una poesía que lleva la palabra Twitter y jamás te imaginaste que podía existir, o cuando la vas a poner decís, no, yo no puedo poner esto.
Claro, que te choca, ¿no?
Que te choca, ¿no? Pero bueno, uno va compasando las cosas y ahí en la elección de las palabras y de las cosas que son más estéticas, musicales, los gustos son muy diferentes, depende de la persona y también los riesgos que uno quiere correr. Por supuesto, y reitero esto de las generaciones jóvenes en el caso de la murga, están haciendo una fuerza por correr la murga a otro sitio. Para mí un sitio que es súper sano. O sea, para mí los jóvenes siempre tienen razón. Eso, punto número uno. Más allá que puedas estar después de acuerdo o no, estar en contra de una corriente de jóvenes es casi suicida. Porque son la sangre nueva, porque tienen creatividad, porque vos te pones a ver el carnaval y hay creadores y creadoras de todos los lugares, escritores, cupleteros, o sea, hay de todo. Entonces, en ese sentido, ellos van como en avanzada, ¿no? Tratando, a mi modo de ver, de derrumbar algunos muros que tienen que ver con esa estructura más clásica de la murga. Y bueno, y lo que vos decís, por algo los jóvenes van al género. El género les da algo que no les da otra cosa.
No, y además debe ser un tema de identidad también, ¿no? Porque, a ver, yo soy de una generación en la que me quedó enquistado una estética y un lenguaje totalmente extranjero, foráneo de alguna manera. No existe un rock uruguayo. Cuando decimos rock uruguayo, somos rockeros tratando de emular lo que escuchábamos en la radio cuando éramos gurises.
Claro.
Otra, yo no pongo a No te va a gustar y a La Vela dentro de lo que es rock, rock uruguayo. No, es música uruguaya que tendrá algún viso, que tiene algún viso de rock, obviamente.
Claro.
Y no estoy despreciando. Estoy hablando de que este género del que estamos hablando es un género totalmente identificatorio.
Sí, y creo que ellos encuentran en el género una vía, un lugar para canalizar y poder decir, ¿no? Lo que tienen ganas de decir, que eso es lo importante. O sea, se habla mucho, bueno, del carnaval y del concurso y todo, pero a mí me parece que lo más importante, que es donde hay que hincar el diente profundamente, es que un grupo de personas tiene que tener un discurso determinado que se define por los letristas o el equipo de letristas, pero es un grupo que sale a decir una cosa. A mí no me gusta cuando una murga es simplemente una crónica de la realidad. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Está bárbaro. Lo sabe todo el mundo y con las redes ahora es imposible hacer lo que antes llamaban el popurrí o el salpicón. Porque los temas de actualidad ya no son de actualidad. O claro. sea, la actualidad empezó hoy y el lunes ya deja de ser actualidad.
Un rato.
Pero hay temas que sí son de actualidad y no son noticiosos.
Claro, que ¿entendés? No son noticiosos. Entonces, a mí me parece que un grupo artístico tiene que poner un punto de vista sobre lo que está hablando. Bueno,
esa fue un poco la crítica que se le hizo a la Catalina, ¿no? Parte de la audiencia dijo que habían sido un poco tibios en su discurso. ¿Vos cómo lo viste?
Yo le quiebro una lanza por la Catalina. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Primero, tengo un profundo respeto por Agarrate Catalina. Creo que transformaron una murga en una compañía artística con una responsabilidad artística y cultural y de ciudadanos vinculados con la cultura, que creo que es el grupo que mejor lo ha consolidado, ¿no? Pues siendo embajadores de Uruguay por el mundo. Los he visto en varias oportunidades y los he visto siempre con el vestuario impecable, impecablemente maquillados y dispuestos a dar la función. Cosa de lo que hay que aprender. En invierno, el 3 de junio, el 4, el 7 de noviembre, siempre. Entonces, en ese sentido, yo me saco el sombrero, porque ahora tienen unos años más que cuando empezaron. Pero esto, cuando ellos empezaron, ya eran así. Entonces, para mí eso es un valor incalculable para un género. Y después, en cuanto al cuplé, ese controvertido, bueno, son formas de ver la realidad. Y creo que se metieron por una brecha que conocen o que conocían que podía ser peligrosa y generar ruido. Y sin embargo lo hicieron. Después, si yo estoy de acuerdo con el discurso o no, ese es otro problema. Uh-huh. Pero hay un discurso claro, ¿no? Que no es ni de acá ni de acá, que es como del medio. Pero ponerse en el medio en este momento es una actitud para mí de grandeza. Podés decir, se equivocaron, yo no lo sigo más, yo qué sé, la gente puede decir lo que quiera, cada uno puede pensar. Ahora, no me parece, justamente lo que digo, no es una crónica, es un punto de vista. Es un punto de vista de la realidad. Nosotros de esta realidad pensamos esto. Y para mí, equivocados o no, eso tiene un valor incalculable.
¿Eso tiene que tener la murga?
Sí, para mí sí. Para mí la murga tiene que tener un punto de vista sobre las cosas que suceden. Porque yo puedo hacer un relato, un cuplé sobre la marihuana, o no, o la legalización de la marihuana. Pero está buena que yo diga por qué pienso que está bien o por qué pienso que está mal. Si no, es simplemente un titular.
Bien.
Pino, ¿te vas? ¿Cuándo te vas?
El lunes próximo nos vamos y tocamos el 21 en Madrid, en Café Berlín, que es un lugar precioso, un boliche así muy prestigioso. Y bueno, estamos súper contentos. La verdad que tenemos todo armadito como para ir a la gira. Y bueno, esto siempre es un misterio lo que va a pasar.
Pablo Pinocho Rutín, un gustazo verte de vuelta.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias por la visita.
Gracias.
Un placer hablar
Mucha
contigo.
Suerte.
Gracias.